Y pues paso a Marisa, que también va a saludar. Un abrazo a todos. Ah, y Sena, que le ha dado la pata para las fotos que me ha enviado.
Hola amigos, buenas tardes, buenas noches. Pues nosotros también hemos visto las fotos, Sena, aquella que estábamos en casa. Qué bien, qué bonito, cuánto recuerdo, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias. Y a todos, pues, que yo también quiero saludar. Buenas noches amigos. Y un beso.
Hola a todos. Quería decir en primer lugar que nos han llamado Nuria y Juan y que están llegando por autopista, o sea que dentro de unos minutos los tendremos también aquí en la salita. Y también quería felicitar a Epsilon, el amigo Manuel, porque está bajando unos comunicados antiguos, digamos antiguos del año 2005, y de Silcars, cuando estábamos en Enigmas y Misterios, y en fin, otros resúmenes, y realmente pues se leen muy interesantes, de forma muy interesantes. Tal vez mejor que cuando eran frescos, acabados de llegar. O sea, se nota que hemos ido madurando y los mensajes entran muy bien. Realmente estamos disfrutando con su lectura. Gracias de nuevo, Manuel Epsilon. Adelante, Epsilon.
Gracias amigos, sí que estoy disfrutando yo también haciendo estos resúmenes, ¿no? de 2005, porque realmente ahora se saborean mejor, es como el vino que se ha decantado y se ha criado en buena barrica y ahora tiene un sabor excelente, ¿no? Y es un placer volver a leer esas tremendas polémicas que teníamos en la sala de Enigma y Misterios, ¿no? Aquellos sí que eran controversias, lo de ahora ya se queda, empalidece por completo, pero en fin, cada momento tiene su cosa, ¿no? Y ahora es otro momento. Y bueno, quería decir también, ¿no?, a propósito de algo que vi en el diario El País esta semana, el jueves, ¿no?, publicó pues un artículo de New York Times sobre una predicción que ha hecho un geólogo norteamericano de la Universidad de Texas, que se llama Christophe Scottese. Pues bueno, él, extrapolando lo que se sabe sobre la dinámica de placas, la dinámica de las 12 grandes placas que forman, digamos, las plataformas continentales del planeta Tierra, pues extrapolando sus movimientos, porque están en continuo movimiento, ¿no?, pues prevé que todas volverán a juntarse en un único continente. Incluso ha diseñado la forma que tendría este continente. Sin embargo, él considera que esta reunificación de todas las placas en un solo continente, al cual le llama Pangea Última, ocurrirá en un futuro muy lejano, dentro de 250 millones de años, ¿no? Las placas ya estuvieron unidas en un solo continente hace 200 millones de años. Pues bueno, un largo plazo, verdaderamente. A mí me llamó la atención sobre todo porque me recordaba una comunicación de Silao Kaar, en la que nos había dicho ya, y lo ha dicho varias veces, que todos los continentes se unificarán en un solo continente, ¿no?, en un plazo próximo, no tan lejano como el que anuncia este geólogo. Bueno, sabemos que los continentes de la Tierra están flotando sobre una masa ígnea, y como esa masa circula, se mueve, pues al moverse la masa mueve los continentes, las placas tectónicas que flotan, y las mueve bien alejándolas o acercándolas, ¿no? Y bueno, era simplemente referir este detalle, esta curiosidad, ¿no?, porque viene a coincidir exactamente con lo que ha dicho Silao Kaar. en el proceso, aunque no en la cronología. Pero bueno, tal vez podríamos preguntarle algo a Silocar hoy, o si él tal vez saque el tema por sí mismo, ¿no? Como lo hizo el viernes pasado cuando comentamos lo del cometa y luego él habló del meteorito. Pero en fin, ya veremos. Era simplemente decir esto. Paso el micro.
Gracias, Manuel, por esa información, que es muy interesante. De todas formas, coincide con lo dices, que coincide con lo que se lo creo, efectivamente coincide, pero no en el tiempo. Pero es que, en realidad, tampoco dijo exactamente cuándo habría un solo continente. Él hablaba de el cambio y hablaba de si todos estos cambios del salto cuántico este sería en qué momento sería, y alguien preguntó si sería en 2012. Él no se pronunció afirmativamente, pero dijo que podía ser antes, pero se refería a estos cambios que sufrirá la humanidad, pero no necesariamente lo de un solo continente. Claro, nosotros lo comprendimos, yo lo comprendí así, ¿no?, como que iría todo junto, pero a lo mejor no, ya que la información es esa y hay esta discrepancia, no sé. En fin, ya lo veremos, ¿no? Solo hay que esperar estos añitos, ¿no? En fin, no sé si sería un ejemplo físico, porque me temo que si son estos añitos, ya tenemos fósiles, ¿no?, en esta época. Pero en fin, bueno, creo que podríamos empezar, si os parece. Voy a poner en marcha la grabadora, pues, y la ponemos ya en marcha. Bien, a ver, hoy es día 26 de enero de 2007. Esta es la conversación interdimensional en la sala Armonía del Señor. Y bueno, un poco para empezar, habíamos estado hablando de esta noticia que nos ha aportado Epsilon, que encontró tú mismo ya no recordarás dónde ahora, no recuerdo, en cuanto a que parece que se cumplirá, según las predicciones de un geólogo, lo que Silocar nos está diciendo en cuanto a que se están moviendo las placas de forma tal que acabarán en un solo continente. Nos sorprendió cuando Silocar lo dijo en su momento, pero parece ser que efectivamente se confirma así. Pues bueno, es un indicio que nos está dando, pues, como una confirmación, ¿no?, de que lo que se nos está diciendo pues está bien encaminado. Bien, me dice el líder que Silocar está deseando intervenir, y entonces le paso a micro, pues ya, directamente.
Amigos, hermanos, muy buenas tardes, noches. Soy Silocar de Agunión. Esta tarde noche, podríamos hablar de la relación que hay entre el hombre doble pensante y el animal. El hombre actual tiene unas connotaciones muy especiales, dadas precisamente por su capacidad de sintonía con él mismo, con su patrocinio, con su verdadera identidad espiritual. Esto es un don, sin duda alguna, que le faculta para mirar hacia las estrellas y recordar su origen. Un origen que se remonta a muchos años antes, que se pierden en la historia de los tiempos. En realidad, el hombre actual, el que vive y se sustenta en este planeta Tierra, llega a su fin en cuanto a su desarrollo intelectual y físico. Este fin no es otra cosa que realizarse en la plenitud del hombre de las estrellas. Esta noche, pues, hablaremos de ello y de las circunstancias que han hecho posible que el hombre actual llegue hasta donde ha llegado y se abra ante él una gran autopista cósmica que le va a llevar a confundirse plenamente y a fundirse también con todos los demás hombres del universo o cosmos holográfico. Así pues, el hombre, cuando haya dado este paso de gigante, va a procurar dejar también las simientes de lo que van a ser los hombres del futuro de este planeta, y para ello será necesario que deje una buena siembra, porque tal vez la antorcha la van a recoger algunas clases de animales que aún hoy no son conscientes de la maravillosa escena que se les está preparando de cara a ese futuro simbólico, pero que realmente es así en este plano tridimensional. Por eso mismo, amigos, hermanos, debemos pensar siempre qué planeta vamos a dejar, con qué estructuras básicas de supervivencia van a quedar los futuros pobladores del mismo. Y debe estar en nuestro ánimo dejar paso a una floreciente humanidad, a una próspera humanidad. Ese es nuestro pensamiento, que es el vuestro también, o al menos así ha de serlo. Para llegar a cumplimentar todas estas cuestiones, hace falta que nos hermanemos, y más que hermanarnos físicamente, que esto puede resultar un cierto problema dadas las distancias, sí que debemos procurar un hermanamiento espiritual, mental, y esto sí que es posible. Ahora, en estos momentos, dada la dificultad que vuestras mentes tienen de conectarse plenamente en el mundo adimensional y trasladarlo, ese conocimiento, al mundo físico, a la memoria física, en relación a las reuniones, charlas, debates y trabajos muy especializados que lleváis a cabo, como digo, esto no es posible hacerlo a un nivel mental. Por el momento debemos conformarnos con los medios que disponemos, y estos son los electrónicos, los literarios, etc. Y en esa ilusión por un mundo mejor que vamos a dejar a las generaciones venideras, es menester que nos hermanemos plenamente, tan solo con ese sentimiento de amor y hermandad será posible que nuestras buenas intenciones lleguen a su punto culminante y podamos luego, una vez resueltos los problemas de los más débiles, enfocar seriamente nuestra trascendencia. Y en esta trascendencia podremos elegir básicamente dos caminos. El primero, quedarnos en este planeta para favorecer la venida de las sociedades armónicas, una vez resuelto el gran cambio cósmico planetario producido por el rayo sincronizador. Eso es, después de pasar esa gran y dura prueba, y una vez establecidas las normas con que van a funcionar las sociedades armónicas de ese futuro tan cerca que tenemos ya, podremos decidir libremente si exploramos nuevos horizontes en este gran universo que nos contiene.
Gracias, señor Paz. Bueno, si hay alguna pregunta que se os ocurra al respecto, o otras preguntas. Yo tengo alguna, pero preferiría antes si hay alguien que quiere preguntar algo. Adelante, Chilón.
Bueno, a mí se me ocurre una pregunta, ya que supuestamente pues se va a formar una nueva humanidad a partir de los actuales animales más evolucionados que pueblan la Tierra, y estos son seguramente pues los mamíferos superiores, como por ejemplo perros, gatos, delfines, ballenas, serían los candidatos más idóneos, ¿no?, a formar una nueva humanidad doble pensante. Pero claro, normalmente en un planeta, cuando se forma una nueva humanidad doble pensante a partir de un file genético animal, pues normalmente predomina uno, pero no varios files simultáneamente. En el caso de la Tierra hasta ahora, pues ha predominado los seres antropomorfos, ¿no? Aunque la Tierra es un planeta con muchísimos mares y una masa acuática enorme, bien podría ocurrir que la futura y nueva humanidad doble pensante a partir de los actuales animales pudiera estar formada por delfines o ballenas, mamíferos marinos muy inteligentes que están mostrando actualmente una inteligencia y una espiritualidad asombrosas, ¿no?, incluso para los seres humanos. Pues bueno, no sé si eso está perfilado ya o todavía no está perfilado. La pregunta era esa, si hay ya un perfil genético para esa nueva humanidad. Paso el micro.
Podríamos también extrapolar nuestro pensamiento y razonar a través de la información de que disponemos, en este caso disponéis, y pensar. preguntar al mismo tiempo que si puede llegar un momento determinado en el que los continentes se transformen, quedando un solo continente, el resto serán mares. Habrá mucha agua en este planeta. Puede haber mucha más agua en este planeta. Como que la vida derivará, puede derivar hacia animales anfibios. Y los que tú has citado pueden presentarse como candidatos a esa repoblación o nueva repoblación mundial. De todas formas, quedará también un proceso pendiente, cuál es el cromosómico ADNístico que faculte a los mismos para llegar a ese grado de consciencia. La consciencia es básica para establecer el libre albedrío de los seres vivos, y la conciencia no se da de buenas a primeras ni por casualidad. Es un proceso que viene acontecido, dirigido, programado e instrumentalizado por seres de muy elevada vibración, muy por encima de la nuestra. Ellos, en su momento, comprenderán las circunstancias del planeta y procurarán una buena siembra, siempre y cuando esos campos hayan sido abonados con el amor de todos vosotros en ese proceso de despunte hacia las estrellas, porque en vosotros irán haciendo una gran corriente de energía en mayúscula, que hará posible que vuestros pensamientos actúen de una forma muy directa sobre el medio. Vuestros pensamientos, vuestras mentes, alcanzarán cotas insospechadas de capacidad creativa, y vosotros mismos cuidaréis de mantener en un completo equilibrio el campo con el que abonar esas nuevas simientes. Entonces, en función de nuestro trabajo, en este caso el vuestro, en relación a mejorar la estructura ergonómica del mismo, se estudiará la posibilidad de afectar algunos puntos del cromosoma y del ADN para que despierte en esas mentes el sentimiento de la autoconsciencia. Así que vosotros podréis daros cuenta lo importantes que sois cada uno, todos y cada uno de vosotros, porque de todos y cada uno de vosotros la suma de la masa crítica que logréis realizar hará posible un futuro esplendoroso. Aquí nadie se verá derrogado ni atrasado, ni será considerado el último de la cola. Todos avanzaréis en línea recta, de frente, y sabréis corresponder a los dictados de vuestro corazón, porque además se os facultará para ello, porque cosmos así lo ha previsto. Entonces, debéis empezar a pensar y a dar forma en vuestras mentes la necesidad de emanarse mucho más plenamente y uniéndoos en ese pensamiento común de amor por todo, llegar a consolidar lo que van a ser estas nuevas estructuras ergonómicas. Así que el futuro que podamos prever, aunque estemos en un presente eterno, gracias a la toma de conciencia, a la transmutación de nuestros pensamientos, a la elevación vibracional de los mismos, seremos capaces de modificarlo. Y si en alguna circunstancia hemos constatado un futuro, este puede mejorarse y puede modificarse. Y eso será debido a todos y cada uno de nosotros, y de nadie más en particular, sino la suma de todos.
Gracias. Adelante, Epsilon.
Pues no sabía que tuviera la mano levantada, pero sí quería hacer una pregunta. Cuando demos ese paso evolutivo a una mayor vibración, dentro de la tridimensionalidad seguiremos instalados también, ¿no? Y ese marco tridimensional de mayor vibración que esté a una escala por encima de la actual o a dos escalas por encima de la actual, supondrá que hemos cambiado de marco físico, que el marco físico de la Tierra, estando soportada por el actual marco, para nosotros, a un grado más de vibración o a dos grados más de vibración, ya sea como un escenario diferente, siendo el mismo sea diferente, como ha ocurrido, por ejemplo, en el planeta Venus, donde a un nivel tridimensional como el nuestro, es una verdadera caldera incandescente, pero la humanidad de Venus no vive en ese escenario, sino en un escenario que está dos grados por encima y por lo tanto en un escenario diferente. ¿Ocurrirá así mismo en la Tierra este proceso? Es la pregunta que quería hacer.
Claro, efectivamente, así es. El aumento de vibración comporta crear universos paralelos y cada planeta, con su vibración, puede expandirse radialmente y en esa expansión crear universos paralelos. Justo lo que ahora no tiene el planeta Tierra, que tiene una única dimensión a vuestro nivel, y esto hará posible convivir dos dimensiones o mundos paralelos bajo el mismo eje o control planetario.
Gracias. Adelante, Epsilon.
Se ve que la mano no se baja, lo siento, pero bueno, sí quería hacer otra pregunta. Ahora te paso el micro también, en casa Antonia y a los demás. Este universo paralelo al que podríamos o queremos o anhelamos acceder de la Tierra, pues algunas personas, ¿no?, de nuestro grupo, en conversaciones que hemos tenido, pues creen haberlo percibido ya, como que se está formando, ¿no? Un nivel menos tenso, más energético, más vibrante, más armonioso, que ya se está formando y al que podríamos acceder, ¿no? Todos en este salto cuántico. ¿Es cierto que se está formando ya este nivel de alguna manera? ¿Lo estamos formando? ¿Lo estamos creando ya de alguna manera? Paso el micro.
Efectivamente, así es. Y para ello tenemos una puerta adimensional que nos une con este mundo paralelo, que es la actual nave interdimensional de Sellar.
Adelante, cronología. Adelante, caso, Antonia.
Hola, buenas noches. Un abrazo muy fuerte para todos. Es Silaucar. ¿Sabes que has dicho los animales? Yo te quería preguntar la relación. Me acaban de regalar un cachorrito que aún no tiene 3 meses, ¿no? Llevo como 2 meses y algo con él. Entonces, un poco la relación de nosotros con los animales más cercanos, o sea, las mascotas. Sí, ¿nos podrías hablar un poco de esto, por favor? Porque pienso que hay, no sé, si a veces le están creciendo los dientes, le intento hacer reiki, me muerde las manos. Bueno, supongo que llegaremos a conocernos, nos estamos conociendo un poco bien, la mascotita, el cachorrito. Pero un poco sí que me gustaría, me encantaría justamente tocar el tema. Y pregunto si es posible que hablaras un poco de los animales así que tenemos más cercanos, las mascotas. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Es normal que los animales de compañía y los animales salvajes y los que están en cautiverio respondan a la llamada del amor que el ser humano desprende y se haga patente en la comprensión de sus mentes, que están ante un ser muy evolucionado como es el ser humano. Reconocen su poder, su capacidad, y de algún modo le respetan. Aunque los animales son también vehículos que utilizamos, en este caso nuestro ser utiliza para el deambular tridimensional. En realidad, dentro de cada animal y cada ser vivo existe una conciencia, y esa conciencia estará en un determinado nivel vibratorio que no le va a permitir avanzar si las circunstancias del medio no se lo programan de tal modo que así sea. Lo que no podemos anticipar, porque no vamos a desvelar secretos, porque además no es el momento, es qué clase de animales van a continuar con este proceso de doble pensantes. Nos decantamos por animales anfibios, por una cuestión que ya hemos comentado hace unos minutos, aunque esto no quiere decir que algunos de los animales de los que ahora creemos que tienen un conciencia muy superior y un sentimiento muy superior nos decidan en una próxima reencarnación mostrarse como animales anfibios para aprovechar la coyuntura de este cambio cromosómico y adenístico y situarse ya en el plano humano.
Gracias.
Pilar, claro, buenas noches. Siempre un gusto saludarte y cuando haces tu presencia con nosotros es tangible, pues bueno, el corazón se me hace así como que muy bonito. Hay dos cuestiones de las que conforme te ibas hablando, bueno, eran mis preguntas y las has contestado, pero como que tengo aquí la inquietud del hermanamiento que debe existir en el grupo. Yo creo que el cambio de nuestra psicología va lento y aparte de eso, pues creo que ahorita está habiendo detonantes constantes que nos están impidiendo lograr esta cercanía. Aquí la pregunta sería, tú hablas de que a través de los cambios adenísticos y cromosómicos vamos a poder lograr una conciencia tal que nos ubique precisamente en esta posibilidad. Ahora, esta es aquí, la dejo como una pregunta y quiero hacer otra a la vez. También dices que nosotros debemos de pensar en qué tipo de planeta vamos a dejar a estas nuevas generaciones humanas. Y me pregunto a veces, esto está prácticamente fuera de nuestro alcance, porque obviamente que pues las riquezas están concentradas en pocas manos y se está deteriorando el ambiente también pues por muchos aspectos muy humanos. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer a nivel individual, a nivel grupo, físicamente hablando, o sería solamente a nivel espiritual que podremos actuar de una manera más precisa y consciente? Son dos preguntas y Laucar, un besito, gracias.
¿Podéis hacer? Y mucho, y no únicamente en el plano mental, sino en el plano físico. Y es concienciándoos de la necesidad de crear unas buenas estructuras humanas. Si pensáis que es posible que se cumpla todo cuanto uno anhela, a través de la ley de atracción. Si sois perseverantes, pacientes y humildes y queréis un futuro mejor para todos, eso, amiga mía, tiene una fuerza muy poderosa. Además, esa fuerza se distribuye por doquier, como o algo parecido al virus que se reparte rápidamente. Asimismo puede suceder con esos pensamientos que afloren de la mente humana y podéis hacer mucho porque en realidad el planeta, vuestra sociedad funciona cuando todos sois conscientes de lo que queréis. Aquí tenéis un problema a resolver. Más que un problema, es un obstáculo. Y es que en la medida en que crezcan esos sentimientos de mejora planetaria, vais a tener la contraparte egoica que va a luchar desesperadamente para que esto no se produzca, para que no se produzca ningún cambio. La masa egoica quiere seguir siempre igual. Es la gran conservadora de la humanidad, porque no ve más allá, porque no tiene que ver más allá, porque cumple su función básica de estructura anclada en un pensamiento lineal. Entonces, si sois capaces de vencer esa inercia, esa fuerte ley de entropía, y pensáis además que el cambio es posible y la transformación de vuestra psicología lo es, y al mismo tiempo transformar vuestras circunstancias y vuestro medio, y perseveráis en ello, y dejéis ya de escuchar esos cantos de sirena que intentan atraparos en un mundo de ilusión. Si sois capaces de ello, podréis daros perfectamente cuenta de lo que sois capaces de llevar a cabo.
Gracias. Adelante, cronología.
Hola, ¿sí? El segundo intento. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Mi pregunta es sobre la masa crítica que digo antes, aludido a ella, si lo aclaro. Bueno, se oye mucho lo de la masa crítica. Y en fin, la pregunta es, ¿cómo influye la masa crítica en el próximo salto evolutivo? Quiero decir, que cuando venga el rayo sincronizador, ¿cómo afectará ese proceso si la masa crítica es mínima o si la masa crítica es masiva? Somos 6.500 millones, ya en camino de los 7.000 millones de humanos en la Tierra ahora. Imagino que sería muy distinto el salto evolutivo si la masa crítica es de 6.500 millones de personas, de humanos, o si es de solo 14 personas, en fin. No sé si esa es la pregunta que quería hacer. Gracias.
En primer lugar, creo que tendríamos que especificar muy bien lo que es la masa crítica y cómo se forma. Vosotros aquí, en este plano tridimensional, en vuestro mundo, podéis comprobar perfectamente cómo se desenvuelve, por ejemplo, una moda. Empieza un primer individuo o un pequeño grupo de individuos a marcar unas pautas y seguidamente, sin darse uno cuenta, empieza a propagarse rápidamente y se copian dichas circunstancias y se llega a una unidad o unificación de criterios. Pues eso mismo pasa o puede pasar con la masa crítica del planeta. Un grupo de individuos, de personas con corazón, hombres y mujeres, con esa intuición que les hace vibrar de una forma muy especial, se desenvuelven marcando una moda, y esa nueva moda se extrapola muy rápidamente y se contagia cual virus, propagándose indefinidamente. Y ahí, en ese instante, las copias clónicas que se producen en los mismos individuos, con las mismas necesidades de evolución, se van sumando a esa corriente del nuevo pensamiento, en este caso, y van formando un tejido muy especial, un tejido muy denso cada vez, más denso cada vez, hasta tener una consistencia determinada, y en esa consistencia aparece el concepto de masa crítica.
Gracias. Adelante, Daniela.
Hola, Filo Carmilla, gracias. Has comentado antes que en el momento del salto cuántico, cuando se produzca, pues deberemos decidir entre explorar nuevos planetas o quedarnos a servir o ayudar a esta otra futura humanidad creciente. Creo recordar que en anteriores comunicados, o en alguno en concreto, has dicho que algunos de nosotros tuvimos la posibilidad, o tuvieron, refiriéndose a nuestra especie humana, la posibilidad de acompañarlos a ustedes o a tus antecesores en el desplazamiento cuando se produjo en su momento el salto cuántico y la Tierra, como consecuencia del desnivel vibratorio, tuvieron que marchar en busca de otro sistema que lo acogiera, como el caso tuyo concretamente, que tú pusiste, que fue el de tu planeta favorita. Entonces, la duda que me surge es si alguno de los que aquí, como tú denominaste, creo, retene, que en aquella época quedaron, ahora se le plantea otra vez esta posibilidad de quedarse a ayudar a la otra o a la nueva humanidad que surja como consecuencia de este nuevo salto cuántico, o el hecho de ya haberse quedado anteriormente es un, entre comillas, condicionante para que sean grupos estos que deben de salir a buscar nuevos planetas. No sé si eso tiene algo que ver con algún condicionante, aunque me hace suponer la lógica y la razón que en el plano dimensional esta decisión ya está tomada, ¿no? Esta es mi pregunta. Muchas gracias, hermano.
Todos estos seres de los que hablas, muchos de ellos están aquí con nosotros. No voy a decir quiénes, pero están aquí. Incluso los hay que aún lo desconocen. Y por eso pido que hagáis un esfuerzo, porque puede que apareciesen muchas sorpresas. Y digo un esfuerzo de paciencia, de tenacidad, de humildad, sobre todo de humildad, para que la luz ya muy pronto se haga en vuestras mentes y cada uno de vosotros lleguéis a comprender vuestro real posicionamiento y podáis averiguar de una vez por todas de dónde venís, porque la realidad es que todos sabéis que estáis aquí. Os quedan dos incógnitas: saber de dónde venís y hacia dónde vais. Y que conste que ya lo sabéis. Esta es la gran paradoja. Pero aquí lo olvidáis. En este planeta, pues, se va a producir una decisión muy sublime en su momento, y cada uno decidirá su parte alícuota y tomará decisiones sobre si quedarse en ese plano dimensional superior con la vista puesta en la inferior dimensión y protección, porque no únicamente van a haber animales inteligentes en este lindo planeta, sino que además van a quedar restos de humanidad en situaciones muy precarias. Y entonces veréis cada uno de vosotros qué papel tomáis. ¿Y qué decisión lleváis a cabo? Teniendo en cuenta que todo es trabajar y el trabajo es lo más importante, en especial el trabajo espiritual. Y tomaréis la decisión que en su momento creáis más oportuna. Quedaros o iros en función de vuestro nivel y necesidad.
Gracias. Adelante,
Bueno, sobre esa opción, yo quería preguntar si la opción de quedarse supone quedarse en la misma vibración tridimensional actual o en ese otro mundo paralelo, esa tierra paralela, pero también tridimensional, que se va a formar, que se está formando. Si quedarse es en un sitio o en otro. Y también la humanidad que no dé el salto, ¿en qué lado se quedará? ¿Si en el actual lado tridimensional o en el otro lado un poco más elevado vibratoriamente? Bueno, esa era la cuestión. Paso el micro.
El impacto del rayo sincronizador con su potente energía regeneradora será de tal magnitud que las mentes que no logren absorber la beneficiosa carga energética que el mismo rayo va a procurar quedarán sometidas a un nivel muy bajo de vibración. Podríamos hablar de semi-inconsciencia, semi-animal.
Gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante, Fernando Ramírez. Bien, voy a leer la pregunta que ha formulado por escrito Fernando. Buenas noches, nunca me preguntaron si necesitaba un nombre, Oka. Gracias y perdón la pregunta, fuera de contexto.
No pasa absolutamente nada. No estás fuera de contexto. Estás con los amigos. Porque eres nuestro amigo. Oka. Animal, ser vivo, que procura el ejemplo de hermanamiento desde el primer instante. Los primeros pasos de la Oka lo son siempre en función del primer ser que sus ojos ven. Ya puede ser animal o persona o cosa que en un momento determinado del alumbramiento se mueva. Por tanto, Oka, si eres inteligente, te darás cuenta que puedes asistir al nacimiento de muchos hermanos tuyos. Y si eres inteligente, como digo, te darás cuenta que el primer chispazo de los ojos que logres abrir en ese nuevo alumbramiento te seguirán como padre y como madre. Y esto quiere decir mucha responsabilidad. Por lo tanto, tú mismo.
Gracias. Y tengo una pregunta que es a raíz de la, lo que estuvimos hablando ayer, en cuanto en la reunión de Pautoc, en cuanto a los documentos antiguos que has dicho que en realidad ya su aplicación ya estaba pasada, ¿no? Que el apoyarse en documentos antiguos pues ya no tenían valor. Sin embargo, estamos recopilando documentos antiguos, por recomendación tuya también. Parece una contradicción cuando en realidad, pues, de hecho, hemos ofrecido una idea suya que yo pues, aplaudo mucho porque me parece muy correcta, que es la de que en realidad, cuando estamos trabajando con estos documentos antiguos, en realidad estamos actualizando su vibración, su energía, y por lo tanto se convierten en actuales. De todas formas, yo puse también un comentario, una objeción, en cuanto a que no tenía claro tampoco si cuando uno está reuniendo el documento, a ver si no va a tener siempre esta atención suficiente para captar la vibración. Entonces, no sé, si podrías ampliar un poco más para que podamos descubrir cuál es tu idea, lo que nos quisiste decir.
Bien. Dije que según los después de haber dicho algo, ya era pasado, y esto es cierto. La palabra cierto es pasada, porque pasado es. Me referí siempre, con respecto a documentos antiguos, con una vibración determinada a través de unas circunstancias que en su momento hicieron posible las manifestaciones. Ahora es diferente. Los comunicados que estamos transmitiendo son pasado, pero cuando se dictan con unos parámetros extrapolándolos hacia un futuro en el que se prevé precisamente la madurez de vuestras mentes para su comprensión. En esos mensajes, además, intervienen vibraciones muy determinadas que hacen posible que se despierten células y neuronas hasta ahora inactivas y ayuden en el progreso de la comprensión. Así que si los mensajes, todo lo que hemos dicho hasta ahora ya es pasado, pero teniendo en cuenta que han sido dictados con una vibración actual en conformidad a vuestro nivel vibratorio actual, tendréis que tener algo de confianza en nuestras palabras, aunque no las podáis comprobar tal como sería vuestro deseo a través de un laboratorio, y confiar plenamente en que esas vibraciones actúan. Y más que confiar en mis palabras, en los hechos.
Gracias. Bien, más que confiar, yo diría que estamos constatando de vez en cuando y de forma consciente, ¿no? Verificando y comentando muchas veces que nos damos cuenta de que vamos avanzando, que vamos progresando a través de tus palabras, y esta comprensión nos llega, no sabemos cómo, pero nos llega, es decir, nos damos cuenta perfectamente. Bien, son las 10:08 y podríamos pasar a la meditación. Quiero recordar también que, según habíamos anunciado, preparábamos las iniciaciones de segundo nivel y de tercer nivel para el quinto y el cuarto grupo, el que están haciendo con sus energías respectivamente. De todas formas, tengo que pedir perdón, porque anteriormente me olvidé la lista de los nombres de las personas participantes. Entonces, en fin, lo estaba preparando esta tarde, lo tenía impresas en unas hojas y al salir de casa me las he olvidado. De manera que, no sé, te dejo la opción, Sebocar, a, si te parece, dejarlo para la semana próxima, aunque la semana próxima es de puertas abiertas, y por lo tanto, quien quiera escuchar su nombre, por lo menos como ha sido leído su nombre, no podrá hacerlo, o dejarlo para el otro, viernes. Esta sería una opción. Otra opción sería la de decir, bueno, los nombres están en la mente de todos, de alguna forma, es quizá inconsciente, pero hay un acceso y se puede dar por hecho, ¿no? No sé, claro, tú eres el que lleva la dinámica de estas iniciaciones y estaremos supeditados a las dificultades y, en fin, no puedo decir otra cosa que lo lamento, que no he sabido hacer lo mejor esta vez.
No es posible mejorar lo que estáis haciendo. Esto quiere decir que lo hacéis, creo, con todo el buen corazón, y esto os exime de cualquier papel que se haya extraviado. No tiene la más mínima importancia, aunque sí los nombres vamos a esperar unos días a darlos, por cuanto, si bien cada uno de ellos puede accederse a través de la nave interdimensional de Solar, porque en las listas allí están y en las reuniones también, y todos los conocéis, vamos a aprovechar ese medio electrónico, ya que lo tenemos, y ante la incapacidad manifiesta aún de poder extrapolar vuestro pensamiento y conseguirlo directamente, vamos, como digo, a esperar unos días y facultar ese nombre a través del medio.
Vale, de acuerdo, gracias. Y hermanos, los que estaban aquí esperando escuchar su nombre, pues lo siento, será para dentro de 15 días. Bien, entonces, pues pasaremos a la meditación. Voy a poner un poco de música y otras cosas que hayamos podido traer en nosotros. Cerrando los ojos siempre ayuda a centrarse, observar el propio cuerpo, respirar y observar la respiración. También observar el clima que estamos respirando aquí, la compañía de los hermanos, sentirnos en familia, entre hermanos. Sentirnos arropados por su presencia. Esto nos acerca a un atisbo de la futura sociedad. La futura sociedad armónica que todos anhelamos. Pero extrapolemos un poco el pensamiento a las situaciones, a las dinámicas. Salgamos de este entorno de aquí, en este momento. Aquí estamos muy bien, quietecitos, escuchando al hermano mayor, aportando ideas, aportando preguntas. Pero el grupo ha de funcionar, ha de tener su dinámica, su intercambio. Y surgen a veces situaciones no tan armónicas. ¿Qué podemos hacer para volver a esta situación armónica, para reequilibrarnos? Sencillamente relativizar los detalles de estas situaciones mismo. Acordarnos de quiénes somos. Y de nuestra realidad como hermanos. Entonces la sociedad armónica florece por sí sola, sin necesidad de forzar nada, sin necesidad de cuestionar nada. Sin necesidad de luchar por nada, ni dictar normas, solamente haciendo que funcione de la mejor manera posible. Cualquier error, como el que yo mismo he tenido hoy se pasa por alto, sin más. Estas anheladas sociedades armónicas en realidad están ya aquí. Solamente falta que accedamos a ellas. Que vemos cosas que no nos gustan, relativicemos. Y la sociedad armónica estará ahí presente. Recuperemos el equilibrio y ya está. En una sociedad armónica, cuando hay un hermano que tiene un problema, todos lo percibimos. Por lo tanto, vamos a acordarnos hoy, otra vez, un día más, de estas personas que quisiéramos encomendar para ayudarles en sus problemas. Los tenemos presentes en la mente. Intentamos visualizar su silueta. Y vamos a darle Reiki a través de un simple abrazo. Abrazamos a estos hermanos. Mientras pronunciamos nuestro propio nombre para sintonizarnos con nuestra propia vibración, las auras nuestra y de estas personas se han fundido y se sintonizan, vibran al unísono. Si queda algún vestigio de desequilibrio, respiramos y rítmicamente recuperamos la vibración y el equilibrio. Un largo y continuado abrazo de amor, de unión, de fusión de energías. Y vamos experimentando la sanación de estas personas. Damos las gracias por estos minutos y por la presencia, por su presencia, a los hermanos mayores, Sivaokar, Adonais, con los maestros de Reiki por ayudarnos en nuestros días, por traernos aquí. A todos los hermanos aquí presentes, sea física o virtualmente, o sea sencillamente en forma de anhelo, de pensamiento. Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad. Gracias a Dios por estar aquí, por participar. Bien, yo he hecho que ha levantado la mano. Ahora llega. Se había levantado un momento y ahora llega. Bien. Sí. Vamos a continuar pues ya con la sesión de esta noche. Bueno, entre tanto, Edson, si quieres formular una pregunta, pues adelante. Yo siempre estaba preparando algo y, bueno, adelante.
Gracias ante todo por la meditación que nos ha dado Sirio, muchas gracias, y también a todos los que nos han acompañado en ella, ¿no? Visibles e invisibles. Bueno, por continuar un poco con la conversación que llevábamos, ¿no? Conversación interdimensional. Pues yo quería hacer una pregunta también al hilo de lo que se ha dicho antes, ¿no? De esa creación de un marco tridimensional menos denso, más ligero, ¿no? En el que se constituiría la humanidad ascendida vibratoriamente, ¿no? Y claro, para que eso se produzca haría falta que los actuales cuerpos que tenemos, ¿no? De un plano tridimensional denso, materialmente denso, pues transmutaran y descargaran parte de su masa molecular y se volvieran menos densos, por supuesto, más energéticos, más dinámicos. Y tal vez esa función la ejerza, entre otras, el rayo sincronizador, que como un input de energía cósmico, pues hará posible que nuestra masa molecular se aligere y libere, en cambio, pues una cantidad de energía, ¿no? Fotónica en forma de luz, seguramente, o radiación electromagnética, para que se pueda producir la transmutación, ¿no? Porque claro, si se libera parte de la masa molecular, pues en algo se tiene que transformar, y se transformaría según el efecto fotoeléctrico supuestamente en luz, ¿no? Entonces imagino que uno de los efectos del rayo sincronizador, entre otros, será esta operación de transmutación del cuerpo denso en un cuerpo más ligero. Bueno, esa es la pregunta, es una intuición que tengo y bueno, si la UCAR quiere corroborarla o rectificarla, pues por favor, paso el micro.
Es así como se modifica a nivel molecular a través de impulsos de radiación de energías muy poderosas. Es lo que se conoce por la venida del Cristo, que va a estar aquí con todos. Ese Cristo que simbolizamos como el Hijo del Absoluto y que en definitiva nos contagiará de su energía, nos envolverá e iluminará nuestras mentes. La iluminación se producirá por una transmutación. Nuestros cuerpos se regenerarán al instante por mandato cósmico y nuestras células y neuronas acelerarán su vibración, volviéndose más sutiles todos los cuerpos para estar acordes a la nueva venida crística, que no tiene otras connotaciones religiosas que la base fundamental del religare espiritual. Y es así como el cosmos transforma los universos por esa misma ley de evolución, para el reencuentro de uno mismo.
Gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Bueno, en todo caso, también fuera del contexto, tendría yo otra pregunta, que, bueno, es quizá una pregunta muy, muy de segundo orden, ¿no? Solamente me quería referir al tema de la web que estamos intentando construir, y dado que tenemos tantos contratiempos, tantos problemas, estoy pensando si realmente, parece como que el universo no quiere que salga todo, pues no, o está simplemente probando nuestra paciencia, ¿no? En algún momento pues se me pasó a mí completamente por la cabeza decir, bueno, así parece como que no hemos de andar por este camino, sencillamente. En fin, no sé si te parece adecuado decirnos algo.
Estos son problemas técnicos que debéis resolver todos. Y si esto no sucede, es porque no todos tenéis la misma ilusión en alcanzar este nivel de información. Cosa que para mí me parece muy interesante. Y más sabiendo de antemano que llegará un momento en que este medio tendrá muchas dificultades, principalmente de tipo energético, vía electromagnetismo, que imposibilitará muy mucho la propagación de esta información y de otras muchas a través del medio electrónico. Sin embargo, me gustaría deciros que cuando despertéis un poco más vais a necesitar guías, en este caso escritos, guías literarias, información puesta al día de vuestra generación actual con la energía con la que se están dando dichas comunicaciones e informaciones, y la vais a necesitar precisamente porque os daréis cuenta que va a ser una herramienta de trabajo muy interesante para empezar a alumbrar mentes. Y si tenéis herramientas, os será mucho más fácil acercaros a vuestros hermanos. Y si no las tenéis, pues va a ser un poco más difícil, pero no imposible. Entonces, en vuestra mano está el que dispongáis qué hacer con los actuales medios de información de que disponéis. Pero mi opinión, si es que en este caso sirve para algo, es que cuantos más medios de divulgación dispongáis, más herramientas tendréis en el futuro para llevar la serenidad, la confianza, la calma, en definitiva la espiritualidad por doquier.
Gracias, señor. Adelante, Epsilon.
Bueno, esa ha sido una buena pregunta la que ha hecho Sirio de las Torres, y está claro que nos tenemos que poner a ello, ¿no? Impulsar la web y todos los medios a nuestro alcance, pero bueno, es algo que tenemos que tratar entre todos, ¿no? Y tal vez ahora pues no sea el momento más oportuno. Así que, siguiendo con el hilo de la conversación interdimensional, pues y profundizando en los temas, yo quería preguntar en relación con el ADN y los cromosomas, ¿no?, que están en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo. Parece ser que los científicos pues han medido las vibraciones que producen nuestro genoma, ¿no?, nuestros cromosomas, y serían unas vibraciones altísimas de unas 50 a 70 gigahercios, ¿no? Son vibraciones muy altas. Quiere decir que, por tanto, tal vez el ADN y los cromosomas son, dentro de cada célula, como una especie de sol, un pequeño sol para la célula, que, siendo la célula misma como un pequeño universo, cada célula como un pequeño universo que tiene su propio sol, que sería precisamente el material genético que la dinamiza y que la y bueno, de donde recibe impulso. Así que el conjunto de células del organismo pues formarían también un conjunto radioactivo electromagnético de alta frecuencia que emite nuestro propio cuerpo. Entonces supongo que la activación espiritual, el hermanamiento, contribuirá a que estas vibraciones de cada una de las células y del conjunto del organismo, entre ellas las neuronas, pues también se activen y se vuelvan pues más dinámica, energética, propiciando nuestra evolución y nuestro salto evolutivo. Bueno, pues era un poco saber si Laucar nos puede confirmar esto en algún sentido, o que si hay algo de verdad en ello. Vale, paso el micro.
Es que gracias a la conformación cromosómica y ADNística es por lo que llegamos a autoconcienciarnos de nosotros mismos, porque el cromosoma y el ADN se basa en una espiral que ha programado previamente el fractal de orden expresa del micromundo y más allá de él. Por lo tanto, más allá de él significa la dimensionalidad y en ella todos juntos, todos unidos en un mismo pensamiento de hermandad. Por lo tanto, ese pensamiento ha dictaminado un determinado proceso para el plano de manifestación y en ella se circunscribe el ADN y el cromosoma como fieles cumplidores del programa evolutivo.
Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante, Epsilon. Bien, veo que Epsilon o ha cambiado o tiene problemas. Adelante, Ayala, entre tanto.
Que a su vez colectivo de maestros superiores a mí. Porque no olvidemos que todos y cada uno de nosotros, incluso yo mismo, somos piezas que nos movemos en función de otras piezas interrelacionadas y de máquinas, entre comillas, con otros objetivos, y que tal cual recibimos, transmitimos. Y en definitiva también es importante la participación y la actitud de todos vosotros, que sepáis hacer un paréntesis en vuestros quehaceres, en vuestras rutinas, y os predispongáis a introduciros en la dimensionalidad de nuestro pensamiento. Cuando salgamos de esta sala, cada uno irá a su negocio, a su actividad, a sus responsabilidades o a atenderlas. Y luego será muy difícil o más difícil llegar a ese equilibrio en la sintonía de uno mismo. Pero aquí, por lo que se ve, cada día hay más esa sensación de aislarse por unos minutos del frenesí de la vida diaria, y os estáis dando cuenta de que no deja de ser interesante prestar atención, y con ello recibís mucho mejor la información, y la recibís mucho mejor porque la conjugáis bajo los dos aspectos, los de la dualidad. La información que recibiríais igual a nivel inconsciente y otra a nivel consciente. Y si bien a nivel consciente recibís una mínima parte, cuando os lo proponéis, esa mínima parte se engrandece, y ahí están los resultados. ¿Qué sucede con todo ello? Pues que avanzáis más a prisa. Si prestáis más atención y os centráis en el tema que estamos tratando, avanzáis mucho más a prisa. Y un día y otro y otro y otro de avance más rápido, necesaria y forzosamente, os van a conducir a la meta mucho más rápidamente. Y esto es interesante.
Adelante, Cosmos, Claudia. Voy a leer la pregunta que formula Cosmos Claudia. Dice: Sebastián nos dijo que hablaría de cómo gobernarnos. ¿Hablará de este tema más adelante? Gracias.
Sí, por supuesto, más adelante hablaremos. ¿Cómo ahora? Ahora estamos hablando de gobernarnos.
Adelante. La pregunta de él dice: ¿se podría configurar algún tipo de símbolo o de figura especial del fractal, al igual como el ADN, que se representa como una doble espiral? Gracias, Lucas.
Sí, dos conos invertidos, unidos por sus extremos.
Adelante, Olimpia.
Olimpia, parece que ha retirado la mano. Bien, sí, dos conos que se tocan por la punta, ¿eh? Y que es como un diablo, diríamos, por hacer una imagen visual de algo que nosotros conocemos. Ese mismo, sí. Entonces, los dos conos invertidos, o sea, tocándose con la punta, en realidad es un cono matemático, matemáticamente considerado, en el cual la generatriz de un cono, la prolongación de la generatriz de un cono, es la generatriz del otro cono. Esto es una figura, un cono, matemáticamente. También en el número 8. Ah, bien. El número 8. El número 8, eso. Sí, viene a ser algo así, sí. Bien. Ah, Olimpia, que se te contó la comunicación. Bueno, pues adelante.
Yo puedo esperar, si es que tienen que hacer alguna explicación, es que pensé que estaba hablando y me estaban escuchando, bueno, se me cortó la comunicación. ¿Y continúo? Bueno. Silaucar, esto es algo muy personal y bueno, yo lo quiero comentar en el grupo porque hay veces que yo me presto para hacer la meditación y siento realmente una situación muy muy diferente a como yo la puedo sentir cuando estoy en un nivel normal, ¿no?, de tridimensionalidad. Entonces, ya una vez me dijeron que yo trato de coaccionar cuando proyecto la información, y yo les he comentado que así lo siento y siento que estoy en contacto contigo porque siempre te pido de favor que me guíes, que me ayudes. No que hagas las cosas por mí, sino que me ayudes a comprender algo, y he comprendido también que siempre haciendo la meditación en grupo se logra más esa capacidad, esa posibilidad de hacerte ciertamente consciente de esas dos dimensiones. Entonces, yo no sé si estoy en lo cierto o estoy fantaseando o realmente estoy brindando una información errónea. Y pues me gustaría mucho, después de lo que te acabas de decir, a mí me vibra mucho lo que has dicho, pero bueno, hay veces que se piensa que yo hablo por hablar y bueno, eso yo creo que tú me lo puedes clarificar un poquito más. Disculpa, gracias.
Cuando estamos llevando a cabo una meditación multitudinaria, es como si llevásemos a cabo un acto litúrgico, una ceremonia, y lo único que hemos de tener presente es que esa ceremonia no la realizamos nosotros como actores, sino como conductores o transmisores de unas energías que están muy por encima de nosotros, tanto que son todas las energías del cosmos que en ese momento se trasladan al oficiante, y este debe revestirse de una gran humildad para llevar a cabo su acto, que en este caso es transmitir a través del mismo los impulsos energéticos del universo. Si así actuamos, siempre con la humildad suficiente para llevar a cabo tal acto, si pensamos que somos únicamente simples piececitas, llevan a cabo un trabajo de amor, nada ni nadie podrá obstaculizar el hecho de que la energía se propague hacia todos y se multiplique y vuelva otra vez a su origen, dando así fiel manifestación de la ley que sabiamente ha marcado el absoluto a través de la manifestación, que es volver hacia sí mismo una vez ha cumplido el circuito necesario y correcto.
Gracias. Bien, adelante, Chirón.
Bueno, yo quería preguntar, ya que no ha dicho Silaucar, que él también recibe inspiración de seres superiores, si durante la meditación o incluso en muchos momentos de nuestras conversaciones adimensionales nos acompaña también, aunque no lo manifieste directamente, Adonai. Si nos acompaña Adonai, por ejemplo, hoy, ¿no? Tal vez se perciba su vibración aquí, aunque él no se haya presentado. Vale, paso el micro.
Bien, en primer lugar, decir que todos vosotros sois tan importantes para el universo, pero tanto que el universo no puede olvidaros nunca, aunque tal vez vosotros lo olvidéis de tanto en cuanto. Así no solamente está mi maestro Adonai, sino mucho más arriba está todo, todo en conjunción para ver de aplicar la máxima fórmula del amor en todos vosotros, porque es un paso muy importante, es un proceso muy delicado, es algo inimaginable por vuestras mentes a nivel tridimensional, y nada se deja al azar. Está todo previsto y cuantificado, y lógico es que el amor se impregne de ese mismo amor, trasladando amor a sí mismo.
Adelante, Om. Lo que he escrito Om dice: el proceso de síntesis es de igual forma un trabajo transmutador, y la captación adimensional aplicada al arte son formas de síntesis también, y la síntesis son formas de divulgación aplicadas para una mejora de expansión de la energía. Gracias, hermano Silauka.
La síntesis es lo mismo que decir que todo es amor. Y en verdad es así. Todo, todas las cosas que podríamos nombrar aquí y ahora, y durante miles de años estaríamos haciéndolo, porque no acabaríamos su descripción. Es lo mismo que decir amor. Y en la palabra amor está, por supuesto, la síntesis. A partir de ahí, cada uno que haga sus propios cálculos y recapacite y sepa ver el valor de la síntesis. Porque en definitiva, cuando nos trasladamos al mundo adimensional, recogemos en síntesis todo el conocimiento. Por lo tanto, síntesis es transmutación.
Bien, y preguntaba, ¿las síntesis son formas de divulgación aplicadas para una mejora en la expansión de la energía? Con lo que he dicho, entiendo que así es, ¿no? Síntesis es transformación, sí. Bien, son las 11:04. Si no tenemos nada más, pues cerraremos ya. Bien, no sé, seguramente se querrá despedir.
Amigos, hermanos, como cada jornada, nos toca despedirnos aquí en este plano tridimensional. Espero vernos más a menudo en ese otro plano adimensional, pero la próxima vez que sea con la anuencia, si es posible, de vuestro propio conocimiento consciente en los dos aspectos de la dualidad. Ya sé que es pedir demasiado ahora, en estos momentos. Ya sé que hay muchas dificultades para ello. Pero en un futuro no muy lejano, los ejercicios de este grupo van a estar dirigidos a la extrapolación instantánea. Y por lo tanto, los ejercicios que llevaremos a cabo serán la propia comprobación desde aquí sobre lo que cada uno de nosotros podamos estar haciendo en la dimensionalidad. Que esto significa reconocer lo que uno está haciendo fuera de las coordenadas visuales. Por la distancia que puedan separar a ambos sujetos. Por lo tanto, reconocer in situ lo que está haciendo nuestro hermano que está en América ahora en estos momentos, verle sonreír, por ejemplo, será uno de los ejercicios prácticos que vamos a desarrollar, porque luego, cuando alcancemos la práctica suficiente, podremos dirigirnos, y eso es muy importante, hacia aquellos otros hermanos que sufren, para observarlos directamente y mandarles el apoyo y la ayuda necesaria. Dejo por ahora este planteamiento y desde aquí, desde la nave interdimensional del Señor, os mando todo mi amor junto a mi bendición. Amor, Shilaukar.
Gracias, Shilaukar. Gracias a todos vosotros por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, les quiero recordar primero que mañana a las 8 de la noche, a hora española, lógicamente, estaré en la sala de Paltop para contestar a preguntas que me queráis hacer sobre Reiki, los participantes del curso, para aclaraciones, en fin, tal como se había anunciado. Luego, el viernes que viene será viernes de puertas abiertas y por lo tanto no habrá comunicación a través de virtual, a través de Paltop. Solamente será pues en la sala que solemos reunirnos este día, día de puertas abiertas, en Badalona, el lugar de costumbre, los que son que viven en esta área ya lo conocen. Y luego el otro viernes, sería el día que espero no olvidarme la hoja, las listas de nombres, y habrá pues las iniciaciones del segundo nivel para el quinto grupo y tercer nivel para el cuarto grupo. Dicho esto, pues hasta mañana a las 8, luego a las 10 habrá la meditación como es costumbre, y ya nos iremos viendo.
Sí, veo que das las gracias a Silaukar, a Donais y a todas las jerarquías creativas del universo que nos han acompañado. Bueno, y nos dejamos a Nuria y a Juan, que también están aquí con nosotros, ¿eh? Bueno, amigos, a ver, venga, amigos, amigas, un abrazo bien fuerte, ¿eh? A ver.
Buenas noches, un beso para todos. Estoy muy felices, estos más felices.
Vale, adiós.